¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez recibe el apoyo de su militancia para pactar con los independentistas. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, las exigencias de Carles Puigdemont trastocan los planes del líder de los socialistas, quien afronta una nueva semana de negociaciones, eso sí, con el aval de sus bases, el 87% de votos a favor, en una jornada con una participación del 63%. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Un respaldo a los planes de Pedro Sánchez del 87%, con una participación del 63%. El no se queda en el 12%. Son las coordenadas de la consulta a los 172.600 militantes socialistas que carecieron de opción de votar diferente al acuerdo de coalición con Sumar de los pactos con los separatistas. La pregunta formulada a las bases fue únicamente una: ¿apoya el acuerdo para formar gobierno con Sumar y logra el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Aún así, el respaldo fue hasta 5 puntos inferior al 92% conseguido por Sánchez en el plebiscito de 2019 sobre la coalición con Unidas Podemos. Tampoco puede obviarse que cerca del 40% de los afiliados ha evitado participar. Todo apunta a que la ley de amnistía está abriendo una brecha interna con el secretario general, aunque nadie duda de su control absoluto de la organización. El resultado permite a Pedro Sánchez continuar con sus planes.
Por cierto, que hoy el Partido Popular ha convocado una nueva concentración contra la amnistía. Será en Valencia a partir de las 12, donde estará el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Y en la Franja de Gaza, la ofensiva de Israel contra Hamás sigue cobrándose la vida de civiles. Esta misma noche 51 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque aéreo de las fuerzas israelíes contra el campo de refugiados de Al-Maghazi. La de hoy ha sido una noche de mucha tensión en la franja. El ejército israelí ha anunciado que ya ha atacado 2.500 objetivos del grupo terrorista Hamás desde que comenzó su irrupción terrestre en la franja. Esta ofensiva militar de Israel sobre el enclave palestino ha dejado ya casi 9.500 muertos, la mayoría niños y mujeres, más de 24.000 heridos y 1.5 millones de desplazados. Y el incendio de Montichelvo en Valencia continúa sin control, pero en un escenario más favorable. Son buenas noticias porque los bomberos están trabajando con intensidad en toda la zona afectada, donde, según los servicios de emergencia, ya no hay llama en todo el perímetro. El único municipio confinado es el de Ador y la Guardia Civil cree que el factor humano estaría detrás de este fuego. Ahora, como asegura el presidente valenciano, Carlos Mazón, queda descubrir si el fuego fue o no intencionado.
No descarta que sea una causa provocada y vamos a esperar al final de esa investigación, ¿no? Pero luego, si es provocado, sí que es verdad que no es un amateur ni es un gamberro, ¿eh? Es alguien que sabe de esto, es alguien que sabe de fuego, o son algunos que saben de esto, ¿no? Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos.
El Barça salva los 3 puntos con un solitario gol de Araujo en el descuento, Manu Pérez.
Y con VAR incluido, a falta de segundos para que el árbitro decretase el final del encuentro, Gundogan vio la carrera del central culé, que entraba solo por banda derecha y con un testarazo batió a Remiro. La jugada se revisó por posible fuera de juego, pero el colegiado dictaminó que estaba en posición correcta. Pese a la importante victoria, Xavi sabe que su equipo debe mejorar.
Hoy sí que hay que ser autocríticos. La semana pasada no. La semana pasada jugamos muy bien a fútbol, pero muy bien, hoy no. Hoy sí que hay que ser autocríticos, hoy sí. Hoy la Real ha estado mejor que nosotros y no pasa nada en decirlo. Han estado mejor, han merecido más. Pero es una victoria importantísima después del Clásico, que nos ha afectado más de lo normal y más de lo que pensábamos.
El Barça se coloca así tercero, a 4 puntos del líder, el Girona, que ganó 2-4 en el Sadar, y a 1 del Real Madrid, que recibe hoy a las 9 al Rayo Vallecano. En fútbol internacional, Fluminense se llevó la Copa Libertadores venciendo a Boca Juniors por 2-1, y en Fórmula 1, victoria para Verstappen en la carrera al sprint en el circuito de Interlagos, seguido de Norris y Checo. Pérez Sainz fue octavo y Alonso décimo. La carrera es hoy a las 6 de la tarde. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de las 12 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Ahora en COPE comienza ya el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Es 5 de noviembre. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2. En nombre de todo el equipo te saluda Cristina López Schlichting. Domingos, la nueva borrasca ha puesto en alerta prácticamente todas las comunidades excepto Canarias. Ayer se midieron rachas de viento de 120 kilómetros por hora en La Rioja, A Coruña, Salamanca, Asturias, Huesca o Cantabria. Y en Estaca de Bares, 162. Atención, en Valdezcaray, en La Rioja, 203. El fin de semana de mal tiempo, lluvia y muchas olas desembocará mañana en una semana más estable, como nos contaba Olcina aquí.
A partir del lunes el tiempo se va a estabilizar y volvemos al anticiclón, Cristina, anticiclón de noviembre con un tiempo muy estable, muy tranquilo. Ya sin precipitaciones y sin vientos, pero eso sí, las temperaturas van a ser frescas, especialmente de madrugada, ¿no?
Miles de personas se manifestaron ayer en Washington en la mayor concentración de apoyo a los palestinos de la historia de Estados Unidos. Curiosamente, la organización implicaba tanto a grupos árabes como de judíos contra la guerra. Pedían un alto el fuego en la franja de Gaza tras la pérdida de 9.500 vidas. ¡Qué barbaridad! Por la ofensiva israelí. En la franja, por su parte, jamás no se queda atrás en crueldad. Ha impedido la salida de extranjeros por el paso de Rafah, argumentando que Israel no permite salir a sus heridos. Jerusalén ha difundido imágenes de los túneles subterráneos que horadan el territorio de la franja. Jamás, a su vez, ha hecho saber que 60 rehenes hebreos habrían perdido la vida en los bombardeos de Israel. Es la guerra, en todo su espanto. El horror de la guerra tras la locura de un ataque terrorista despiadado, sin que las mediaciones internacionales consigan avances para parar el enfrentamiento. Y en España, lo has escuchado, terminó ayer la consulta de Pedro Sánchez a los militantes, a las bases del Partido Socialista, sobre sus acuerdos con Sumar y sus pactos con el resto de los partidos. El dirigente astutamente no preguntó por la amnistía, ni por los 16.300 millones de euros para la Generalitat, solo por el acuerdo con los partidos en general. Estaban llamados a votar 172.600 afiliados. Y la participación fue del 63%, bastante baja. El 87% de los que acudieron a votar lo apoyó. Hoy hay encuestas en los periódicos sobre lo que está pasando en nuestro país, en el mundo. Sigma 2 establece que el 50,8% de los ciudadanos, la mitad de la población española, está en contra de la amnistía y que un 60% prefiere una repetición de elecciones. Entre los votantes del PSOE, es cosa interesante, hay una división profunda. El 40% de los que votaron a Sánchez el pasado 23 de julio pide nuevos comicios. Y el otro 41% apuesta por pactar con los independentistas antes que acudir a las urnas. Las cifras se repiten en ABC y es interesante. Según el sondeo de GAT3, el 60% de los españoles se apunta a una amnistía, perdón, a una repetición de las elecciones. El 35% de los votantes del PSOE y Sumar se decanta por la repetición electoral tras las Navidades. Precisamente Alfonso Guerra es portada de ABC y afirma: "No trago la foto con Bildu. Esa gente son mis enemigos". La dureza de la situación en España, con un presidente en funciones que ha perdido las elecciones y está empeñado en gobernar a toda costa, está haciendo crujir las estructuras institucionales y sociales. Las noticias que confirman la amnistía a Puigdemont y los golpistas de 2017 y el perdón de 16.300 millones de euros están echando a la población a las calles. Hay quien deslegitima estas protestas, pero es que las mentiras son ya demasiadas. Escuchamos las declaraciones de esta misma semana de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo que la quita no se iba a producir.
No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones y de pronto empiezan a especular y dicen, no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar.
Pues ha ocurrido. Las redes sociales son el epicentro de las convocatorias a las manifestaciones que desde el viernes llevan produciéndose frente a las sedes del PSOE de toda España. Para mañana lunes, a las 8 de la tarde, han vuelto a convocarse en Madrid, en Barcelona y en Badajoz. Pachi López ha encabezado desde el PSOE la denuncia de estas citas y muchos portavoces de la izquierda consideran ilegítimas las protestas que no han sido comunicadas a la delegación del gobierno, pero es difícil respaldar a los mismos que una y otra vez han convocado contra Génova y las sedes del Partido Popular. Las caras conocidas empiezan a verse en las concentraciones. Ayer acudió a la calle Ferraz, sede del Partido Socialista, la expresidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En declaraciones a la agencia EFE, Aguirre afirmaba que la amnistía es un atentado contra la igualdad entre españoles. A primera hora de este domingo hemos interrumpido el desayuno de la señora Aguirre. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Gracias por llamar.
Y gracias por atendernos después de estar anoche con un frío tremendo en las calles, que se la vio en las fotografías con un plumas.
Sí, dos. Llevaba otro sin mangas por debajo.
¡Ay!
Sí. Pero no hacía tanto frío, no creas.
No hacía tanto frío. ¿Cuánta gente había? ¿Cómo estaba la situación en la calle Ferraz?
Pues realmente que había muy poca gente, porque yo creo que la convocatoria se había hecho por las redes, a mí me llegó por la mañana y ponía que era las 8 y por la tarde que era las 7. Y entonces yo, como vivo al lado, pues fui a las 7. Pero realmente yo creo que hubo bastante confusión y además parecía enteramente que lo que se decía en la convocatoria, porque se citaba la del día anterior. En fin, muy mal hecho. Pero ahora la del lunes espero que esté mucho mejor.
Sí, la del lunes es a las 8 tanto en Barcelona ahora, como Badajoz como en Madrid.
Es que lo que yo no puedo dejar de decirte es que a mí es que me dio la risa, porque había 28 furgonetas de policía, de esas que caben 12 policías dentro. En un momento dado sacaron los cascos, luego los volvieron a meter. Bueno, 28, o sea, ¿cuánto había? Yo le dije a la de la jefe, yo creo que fue, pero si hay más jefes que indios, éramos menos los que estábamos allí concentrados, que por cierto no es ninguna manifestación, ni siquiera es una concentración, nadie lo había convocado, era por las redes, o sea, es el derecho de reunión, que es lo que estábamos ejerciendo, que queríamos ejercer delante de la sede de Ferraz, porque el PSOE nos ha engañado a todos sus votantes, ya ha engañado a los españoles diciendo dos días antes que amnistía ni hablar. Bueno, el referéndum pues muchísimo menos. Y ahora resulta que hay amnistía para amnistiar a los del tsunami democrático, que dicen ahora, he oído Ábalos que lo decía ayer en la televisión, que es que esos son muy democráticos. Lo que no puede ser es ejercer el derecho de reunión en pretender hacerlo en la calle Ferraz.
Ciertamente. ¿Y estará usted el lunes a las 8?
Pues el lunes no sé si voy a poder estar porque tengo otra cita, pero desde luego voy a estar el 18 de noviembre, que aprovecho esta ocasión que me das, Cristina, para hacer un llamamiento, en Cibeles, porque esa manifestación, que es así lo es, tiene que ser mayor todavía que la de Colón, que fue la que nos permitió evitar que pusieran al relator internacional en aquella mesa en que se sentaban de igual a igual Cataluña y España. Se lo tuvieron que tragar. Y la prueba de que fue un exitazo, el único de la centro-derecha en la legislatura pasada, es cómo demonizaron la foto de Colón, como si estuviéramos cometiendo un crimen, porque ahí estaba Ciudadanos, estaba el PP, estaba Vox, estaba Unión del Pueblo Navarro, estaba Foro Asturias, que esto entonces existía, Coalición Canaria. O sea, estábamos todos los que no estamos de acuerdo con Sánchez ni con el relator internacional, que se lo tuvieron que tragar.
Hay gente, desde luego, que se pregunta si estas protestas de las personas, que es que están muy tristes y se sienten muy impotentes, sirven para algo.
Pues claro que sirven. Mira, sirven para decir que es ilegítimo lo que están haciendo. No se puede consentir una amnistía. Está en contra de nuestra Constitución, porque significa acabar con el Estado de Derecho, significa, porque ya los jueces que han condenado a esto se quedan descalificados, que los policías que obedecieron a los jueces también, y por lo tanto pues procederán contra ellos, y en cambio pues está magnificando, haciendo que sean unos héroes quienes cometieron un golpe de Estado. Y esto es, pues el intento de otro golpe de Estado. Si finalmente se inviste Sánchez, impediremos la ley de amnistía. Hay que resistir. Cada uno tiene que hacer todo lo que pueda. Y tú, Cristina, puedes mucho.
Bueno, yo lo que considero es que efectivamente, si se logra un acuerdo, pues es democrático que llegue Pedro Sánchez a repetir gobierno, pero ciertamente la amnistía no lo es. Yo creo que no lo es, pero y es que, por lo tanto, las instituciones, Cristina, tienen que resistir, y la gente también.
Una cosa es la mayoría parlamentaria que este señor tiene con la ayuda de todos los enemigos de España, los comunistas, los independentistas, los separatistas, todos los enemigos de España. Y otra cosa es la mayoría social. La mayoría social quiere decir que lo que dice la Constitución, para los asuntos de verdadera trascendencia se podrá convocar un referéndum nacional. Ahí cada uno tendremos un voto. Y el voto valdrá lo mismo, porque es que aquí no está valiendo lo mismo el voto del 1% de los españoles y el 11% de los catalanes, que es lo que tiene Puigdemont, que el resto de los que hemos ido a votar, de los españoles. Es que esto es lo que no puede ser. Pedro Sánchez no se presentó como líder de Bildu. No se presentó como líder de todos los separatistas, no. Él se presentó como líder del Partido Socialista. Y ahora resulta que nos quiere decir que es muy democrático porque tiene la mayoría parlamentaria. No, la mayoría parlamentaria no lo puede todo. No pueden decidir que van a implantar la esclavitud o la pena de muerte. No lo pueden hacer.
Hubo una intervención en estos últimos semanas o meses, por su parte muy interesante, en la que usted dijo que, dada la gravedad de la situación, el PP debía apoyar al Partido Socialista en la configuración de un gobierno de pacto general para evitar el acuerdo con los independentistas. A usted se lo han afeado mucho. Yo estoy bastante de acuerdo con su posición.
Bueno, es que me acusan de querer el mal menor. Pues mire,
en efecto,
el mal mayor y el mal menor, pues a mí me parece que hay que elegir el mal menor. Yo no fui tan lejos como un gobierno de concentración, pero sí dije que teníamos que apoyar a Sánchez con una serie de condiciones. Que no estuviera el gobierno los comunistas, ni los filoetarras, ni los independentistas, ni ninguno de ellos. Y que, poner una serie de condiciones, que se respetara la Constitución y las decisiones de los jueces. Uh-huh. Tanto Puigdemont a prisión, claro, como decían ayer los manifestantes. Puigdemont, ya lo dijo Pedro Sánchez, que venga aquí y que sea juzgado por los delitos que cometió, pero como ahora resulta que hicieron muy bien en dar un golpe de Estado, porque ya no es un golpe de Estado, ahora ya dicen que es que esto es lo bueno para la concordia, y que ha sido bueno para la concordia los indultos, que nos los vendieron como tal, la eliminación del delito de sedición, la suavización del delito de malversación, que es lo que dice Europa, que eso es lo que no pueden hacer. Bueno, todo eso, y ahora resulta que tenemos que indultar también a los Pujol, a los terroristas que del Estado de cómo se llama, del tsunami democrático. Pero bueno, es que esto es una verdadera locura.
Pues es doña Esperanza Aguirre, que ha presidido el Senado de España y la Comunidad de Madrid, y que ayer se hacía presente.
Y he sido ministra de Educación y Cultura, no te olvides.
Cristina. Exactamente. Y estuvo ayer en la concentración en la calle Ferraz. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo. Reiteramos, porque lo preguntan los oyentes, que hay nuevas concentraciones el lunes convocadas en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza y en Valencia. Y que el próximo día 18 hay una convocatoria formal en Cibeles. Hoy también se manifiesta el PP en Valencia. Hoy el diario El País confirma en portada que el pacto entre Sánchez y Puigdemont está a punto de caramelo. El titular reza: PSOE y Junts rozan el pacto. Paloma García Vejero,
no te puedo decir,
nuestra corresponsal en Bruselas, un segundito, lo confirmaba también a Antonio Herraiz en la mañana de fin de semana.
No te puedo decir quién me lo dijo, porque era un off-off. O sea, ni lo puedes citar ni lo puedes reproducir. Pero alguien muy, 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 muy cercano me dijo ayer, oye, que a Puigdemont le invistieron presidente el último día. Si a Sánchez le hacemos esperar hasta el 27 de septiembre, tampoco pasa nada, literal.
El 27 de noviembre obviamente se refería a Paloma, pero esto está listo. En el Partido Popular las reacciones no se han hecho esperar. Ayer se convirtió en presidente del PP en el País Vasco en sustitución de Carlos Iturgaiz, Javier de Andrés. Y en ese acto, Alberto Núñez Feijóo cargaba contra las concesiones de Sánchez al independentismo catalán.
Cambiar votos por impunidad es corrupción. Y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción.
Y desde la Junta de Castilla y León, Mañueco convocaba un pleno de gobierno extraordinario y se convertía en la primera comunidad en plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía. Ha anunciado que presentará dos iniciativas tan pronto se materialice el perdón general, una frente a los tribunales superiores y la otra por la vía de lo contencioso administrativo.
Vamos a actuar con firmeza y determinación, ni nos vamos a cruzar de brazos, ni vamos a mirar para otro lado. Por eso la Junta de Castilla y León va a recurrir ante la justicia la amnistía y el perdón de la deuda.
La última entrega de las cesiones, en este caso a Esquerra Republicana de Cataluña, incluía el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat. En COPE, el sindicato ferroviario anunciaba ayer la huelga. Hoy tenemos con nosotros al secretario general de SEMAF, el sindicato mayoritario del sector, el de maquinistas ferroviarios. Está con nosotros don Diego Martín Fernández. Muchísimas gracias.
Hola, buenos días.
¿Por qué se oponen al traspaso de las cercanías?
Bueno, simplemente el acuerdo acuerdo político que han mantenido entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista incumple los acuerdos que habíamos alcanzado, la representación de los trabajadores en sede ministerial con el actual gobierno, en el que cualquier avance en materia de traspasos tenía que ser con acuerdo y participación e información de los propios trabajadores, y esto pues nos, al enterarnos incluso por la prensa, pues lógicamente nos hace oponernos frontalmente a cualquier tipo de avance en este sentido.
Claro, esto es de una gravedad extraordinaria porque los trabajadores pasan de depender de Adif y de Renfe a depender de la Generalitat y no les han comunicado ni consultado nada.
Efectivamente, en teoría estaba acordado en sede ministerial que cualquier tipo de avance o cualquier tipo de negociación abierta en este sentido tenía que ser con la participación de los trabajadores, ratificado en un acuerdo precisamente por una de las convocatorias de movilizaciones en el 2021, y vemos que al final lo que hace es traicionar la confianza al final que tenemos los trabajadores en este tipo de acuerdos, puesto que han vulnerado esos derechos, básicamente.
¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a afrontar esta realidad?
Pues los primeros pasos que estamos dando es el próximo martes nos reuniremos, me imagino que tanto el Comité General de Empresa de Adif como en el de Renfe, que he tenido una convocatoria urgente para tratar este tema, puesto que afecta a todos los trabajadores de todos los colectivos de estas dos empresas públicas. Y en esas reuniones decidiremos al final, nosotros mismos como sindicato de maquinistas propondremos movilizaciones. Y afrontaremos, pues esperemos, una negociación para intentar pues que esto afecte lo mínimo posible a los trabajadores si es que se lleva a cabo, ¿no?
Ayer el sindicato de maquinistas anunciaba aquí la huelga. ¿Ustedes qué posición tienen a este respecto? Vamos, decían que no la descartaban.
Hombre, no, nosotros tampoco la descartamos, lógicamente, porque no hay a día de hoy, teniendo acuerdos cerrados en sede ministerial, se han incumplido, pues la única opción que nos dejan, el último recurso que tenemos, puesto que si habiendo acuerdos no se respetan, pues es la movilización y es los paros, vamos.
Desde luego lo que no se entiende de esta concesión de las cercanías o rodalíes, como también se llama en catalán, es que hace 3 meses decía el gobierno que era imposible de hacer. Le parece que escuchemos a la ministra de Transportes, doña Raquel Sánchez.
Eso no es legal, no se puede hacer la transferencia de la infraestructura, porque esa infraestructura no solo sirve para las cercanías, sirve para el tráfico internacional, sirve para las mercancías, sirve también para el tráfico y el tránsito de trenes entre las diferentes comunidades autónomas, y por lo tanto ustedes lo que hacen es confundir a la ciudadanía a propósito.
Pues yo no acabo de entender. ¿Tiene la razón la ministra hace 3 meses o el gobierno ahora?
Pues a nuestro entender la tenía hace 3 meses, puesto que nosotros entendemos que el marco normativo, el marco regulatorio que hay actualmente y el marco legal, sobre todo del tema de infraestructuras, impide precisamente lo que se ha acordado. Además, incumpliría parcialmente la normativa incluso europea, ya que es un ferrocarril interoperable. O sea, está regido por unas especificaciones técnicas y legales que es diferente a unos ferrocarriles, por ejemplo, autonómicos, como en el caso de ferrocarriles de la Generalitat.
¿Cuántos trabajadores se ven afectados por esta decisión del gobierno de traspasar las cercanías a la Generalitat?
Pues en principio afectados se van a ver todos los trabajadores de las empresas públicas, puesto que nosotros dependemos de unos planes de empleo y de procesos de personal que afectan a todos los trabajadores, incluidos los de Cataluña. Somos 15.000 trabajadores en cada empresa pública, más o menos, y destinados a Cataluña en torno a 2.500, 3.000, independientemente también en cada empresa pública, con lo cual al final son muchos trabajadores los que ven vulnerados sus derechos sin ni siquiera tener participación.
Es que es una desprotección de los obreros increíble. Yo, perdóname, pero es que tengo en cuenta que esto es un gobierno socialista. Desde hace años el gobierno catalán se ha quejado de la falta de inversión, del mal servicio de los trenes de cercanías. La cuestión es que tal vez de esta manera se acaben los problemas.
Hombre, lo que nosotros vemos es que sobre todo en los ferrocarriles actualmente y en el servicio público, la calidad ha caído porque ha faltado inversión. Se ha priorizado la inversión en la alta velocidad y no en lo que es la vía convencional, que da todo el servicio público. Y eso se ha visto perjudicado en núcleos como el de Madrid y en el de Cataluña en Rodalíes, puesto que no se ha invertido todo tanto en infraestructura como en operación. Además de eso, el no tener un contrato programa desde el año 2018 entre la Generalitat y Renfe, es decir, prorrogar siempre los servicios anteriormente pactados, pues no da una seguridad jurídica ni asegura los servicios en Cataluña. Y encima, en Cataluña tenemos una inestabilidad también en esos ferrocarriles tremenda, puesto que hay muchísima más incidencia en cualquier tipo de accidente, incidente, cualquier de tipo relacionado con los usuarios y con la infraestructura, puesto que tenemos un nivel elevadísimo tanto de sabotajes como de incidentes de vandalismo, vamos.
¿Y por qué?
Pues no lo sabemos, no entendemos por qué, pero sí que es reseñable que es los números en esa comunidad pues se disparan comparado con otros. El nivel del servicio es el mismo, la calidad del servicio es el mismo, que ha caído, pero lo que es todo este tipo de sabotajes, de vandalismo y incidencia por terceros que al final irrumpen el servicio y causa mucho perjuicio es muchísimo mayor. Ahí no sabemos por qué, las competencias en seguridad no son las mismas que en otras comunidades, no sabemos si será por eso.
Ya, pues ahí queda apuntado también ese tema. Nos acompaña esta mañana don Diego Martín Fernández, secretario general del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, el mayoritario en el sector. Muchísimas gracias por explicárselo a los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Y para muchos de nuestros oyentes, la cita a continuación con la Escuela de Padres es una referencia, porque nuestros hijos, nuestros nietos, la educación en general preocupa a los seguidores de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo vamos a cantar goles. En tiempo de juego. Con la Liga, Real Madrid, Rayo Vallecano y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Feliz aniversario, cariño!
¡Ay, es una caja de esas con un viaje sorpresa!
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene.
Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
Los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos. De este dato se podría hacer algún chiste. Si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Compra probióticos y enzimas digestivas, cuidando además de la salud de tu bolsillo, con hasta el 50% de descuento. Del 1 al 5 de noviembre, con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Entra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Lo que hizo Xavi con Vinicius, yo creo que no está bien. Xavi no tiene por qué tocarle la cara a Vinicius como se la tocó.
Yo creo que si se la toca un entrenador a Xavi, Xavi le hubiera apartado la mano de un manotazo, creo, ¿eh?
Dices en la etapa de jugador. En la etapa al sí. Xavi jugador. Sí.
Yo creo que sí.
Ahí, bueno, aguantó Vinicius, pero de verdad que yo que estaba muy cerca de esa zona.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Educar a los hijos es particularmente difícil en esta época porque han cambiado mucho las estructuras sociales, las referencias de autoridad, de maestros, de ancianos, de familiares, se han relajado muchísimo y resulta muy difícil establecer límites y a la vez ser cordial. Este régimen vamos a intentar aclararlo aquí. Vamos a ver qué hacer también con los chicos que pegan a otros. que de repente se convierten en pequeños acosadores o incluso con el tiempo ejercen el bullying, y los que se enfrentan a sus padres. Yo ayer viví una situación curiosa. Asistí a una confirmación y en mitad de la iglesia, durante 2 horas, un chaval de unos 5 años en brazos de su padre le pegaba. Le pegaba en la cara, le metía los dedos en los ojos, le pegaba, realmente le pegaba. Tenía las manos grandes el niño. Y el padre aguantaba con paciencia, sonreía. Y me cabía la duda de si lo estaba educando en la paz, que quizás sea así, ¿no? Porque la paciencia del padre era infinita. O esta saña con la que el niño le agredía, que incluía pues un gesto de una cierta agresividad durante 2 horas, pues era preocupante. Sobre estas cosas vamos a hablar con nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Cristina, Ingeborg, Carmen.
Hola, buenos días.
Hola, hola.
Ahí está Carmen Candela, la madre y médico endocrina. Y ahí está la abuela de muchos nietos y mi señora madre. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
¿Qué dices tú, Pedro, de esa escenita?
Bueno, esa escena tú la has marcado muy bien porque, sobre todo, fíjate, has situado más o menos los 5 años, ¿no? Que es uno de los criterios que tenemos muchas veces que utilizar. ¿En qué momento están nuestros hijos? ¿Qué momento evolutivo? ¿Qué es lo que puede ser normal y qué es lo que puede ser anormal? Y en este caso, la conducta que tú observaste, pues no era relativamente anormal. Es decir, puede ser incluso... y puede entrar dentro de esa fase que nosotros decimos de autoafirmación, ¿no? Donde los niños están explorando hasta dónde pueden llegar. Pero ahí está la clave, hasta dónde pueden llegar. Ahí el padre sí que conviene que dentro de la paz, como tú dices, dentro de la tranquilidad, ponga el límite. Y el límite es que no permita que el niño le agreda. Es decir, que le sitúe, que le diga que eso no es correcto. Eso sería lo conveniente. Por una parte, mantener la tranquilidad y no responderle a él con la misma o el mismo tipo de conducta agresivo, y sí situarle en lo que es correcto o incorrecto.
Por lo tanto, tendríamos que hablar con el padre.
Tendríamos que hablar con el padre, le tendríamos que decir que muy bien por esa paciencia que tiene, pero que sin embargo, como no ponga límites a su hijo, lo que va a utilizar su hijo en la resolución de conflictos es precisamente esto, ¿no? La conducta agresiva, y la va a extender a todo su ámbito, tanto al ámbito escolar o al ámbito incluso de juego, ¿no? Y también familiar, con el consiguiente castigo añadido que va a recibir en cada uno de esos contextos. Y ese castigo, paradójicamente, lo único que va, o a lo que va a contribuir, es a que precisamente vaya incentivando y multiplicando las conductas agresivas del niño.
La verdad es que deberíamos empezar por preguntar al psicólogo si los niños nacen o se hacen agresivos.
Magnífica pregunta, Cristina. Tantas y tantas veces se pregunta esto. Lo que pasa es que actualmente en psicología lo tenemos muy claro. El niño se hace agresivo, porque el niño puede nacer con una tendencia que en todo caso podría estar relacionado con alguna de esas conductas, como por ejemplo la empatía, que le cuesta más desarrollarla. Pero si el medio, si el ambiente, si la educación va en dirección de plantearle precisamente, hacerle que haga este ejercicio empático, la verdad es que el niño aprenderá a comportarse y a interactuar con su medio de una forma adaptada. Y por lo tanto, el niño no es que nazca, el niño se hace, y hay una gran parte de responsabilidad, y lo tenemos que decir muy claro, en los padres. En los padres y en todos los educadores por los que va a pasar ese niño.
Carmen, con tantos hijos que ha tenido, seguro que ha tenido alguno más aguerrido que otro.
Absolutamente. Yo, es verdad, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Lo que pasa es que también hay una parte innata en el niño, que hay niños que ya no es que sean más traviesos, sino que son pues más malos. Da un poco de grima decir
más agresivos.
Malo. Más agresivos o más mentirosos o más egoístas, porque cada uno nace con un temperamento y no todos los niños no nacen con el mismo temperamento. Y ahí está, efectivamente, como dice Pedro, el padre. Me ha encantado el ejemplo que has puesto, Cristina, lo que viste ayer en la confirmación, porque eso se ve con cierta frecuencia. Yo también observo con cierta frecuencia cómo los niños, o sea, cómo los padres maleducamos, porque yo también en algún momento estoy convencida que lo he hecho fatal, cómo nos equivocamos y permitimos cosas que desde fuera haces un análisis y dices, pero por favor, que le diga que pare, que le sujete la mano, ¿sabes? O sea, me ha encantado porque es que yo lo veo mucho. lo que has descrito del, del niño de ayer.
Qué curioso. ¿Tú cómo hubieses gestionado esa situación?
Yo le sujeto la mano, le miro firmemente a los ojos y le digo, no, a mamá no se le pega. Fin.
O sea, dentro del cariño, pero, ¿a que sí? Dentro del cariño
con autoridad, Pedro.
Sí.
Con mucha autoridad, porque hay niños que los tienes que poner... Hay niños que... Si es que además, es verdad que no somos latas de conserva. Y hay niños que, venga, cariño, que a mamá no se le pega. Y le pones ojito de cordero y dices, verdad, pues a mamá no se le pega. Pero hay niños que le tienes que mirar con cierta cara de no, hasta aquí. O sea, que es que eso yo creo que va dependiendo un poquito del temperamento de la fierecilla, claro, que tengamos
y
enfrente.
Y también está el temperamento del padre, las características de los padres, ¿no? Que tengamos esa posibilidad de manifestar autoridad.
Aquí eso tengo yo que entonar el mea culpa, porque entre mi hermana Patricia, que era la siguiente, y yo, la pegona era yo, ¿eh, mamá? Claro, los oyentes se enteran de unas cosas.
Yo hablo mucho con Candela, porque es que es verdad que el niño no nace violento y el niño lo aprende según va, luego una vez nacido, pero también el carácter influye muchísimo, pero sí, muchísimo, porque tú puedes educar a tus niños más o menos todos en el mismo estilo y luego cada uno reacciona de una manera diferente.
Sí, lo que planteáis como carácter, que está muy bien ese planteamiento, es, claro, es con lo que tienen que lidiar los padres, con el carácter.
Con el temperamento, hijos, con el temperamento.
Claro, y esto, pues ahí es donde vamos, ¿no? La capacidad que tenga el padre, los padres, de afrontar estas situaciones, ¿no? Esa seguridad en lo que están haciendo, que muchas veces no tienen seguridad en lo que están haciendo porque, y ahí tengo que reconocer que Candela lo ha dicho muchas veces, los psicólogos no hemos contribuido en muchas ocasiones a clarificar todo esto, ¿no?
Porque había hecho un poco de lío, Pedro.
Una cosa es ser positivos, es ser reforzantes, ¿no? Y otra cosa es ser permisivos hasta unos extremos increíbles, ¿no? Pero también la sociedad, ojo, nos lo pone muy complicado, ¿eh?
Sí, porque llevamos desde los años 60, esta cosa del antiautoritarismo que tiene que ver con un cierto buenismo y, claro, al final llevamos a la confusión, ¿no? Yo no sé por qué pegaba yo a Patri, pero ahora con los años y tras mucha terapia, llega la conclusión de que ciertamente era la princesa destronada, porque nos llevábamos 20 meses y para un niño el nacimiento de otro a veces es traumático. Y claro, esas cosas pues a los padres les pueden llevar a una situación difícil, ¿no, mami?
Pues no, porque es que ahí están los padres de hacer el equilibrio, porque yo es que estaba muy pendiente de este tema, porque es que tú eras en este sentido pues mucho más apasionado, mucho más activa, ella tenía más una actitud más pasiva, y también lo que me ocupé mucho es educarla a ella para que se defendiera.
Claro, eso fue lo malo.
Sí, eso fue lo bueno, lo malo para ti.
Lo bueno para ella, pero la confusión que me llevó a mí al psiquiatra a los 30.
Seguías pegando a todo el mundo.
No, pero sí que también había que, es que claro, ella lo que no podía hacer, agachar siempre las orejas y dejarse pegar, ¿entiendes? Es que también le dije, tú te tienes que defender, claro que te tienes que defender. Es lógico.
Pero fíjate qué bonito lo que estamos diciendo, porque hemos empezado diciendo que el carácter, o sea, es la genética es muy heavy. Y siendo el mismo padre y la misma madre, cada uno te sale diferente. Uno más activo, como dice tu madre, otro más pasivo, uno más peleón. Otro más, sí, me encanta.
Hay casos, desde luego, ya más preocupantes con el tiempo, ¿no? Quiero decir, niños que empiezan a agredir a otros críos, por ejemplo, en la guardería, ¿no?
Sí, en la guardería estaríamos hablando entre la etapa de los 3-5 años, ¿no? Más o menos, en esa etapa, ¿no? Entonces, en la guardería, este tipo de comportamientos, los profesionales que están al cargo de ellas lo saben discriminar muy bien y saben que es habitual, vamos a decir que es habitual, incluso que puede llegar a ser normal, por eso que decíamos anteriormente de que el niño está descubriendo, los niños están descubriendo sus capacidades a la hora de relacionarse con el entorno, pero sí que es necesario educarles en el comportamiento, y educarles en el comportamiento significa que si utilizan conductas lesivas, agresivas, punitivas contra todos los que están en su entorno, hay que limitarlas. Y ellas lo hacen, ellos lo hacen muy bien, los profesionales.
¿Eh? ¿Y cuándo sería preocupante el chaval que pega a sus compañeros?
Pues ya a partir de los 7 años, 6-7 años, ya sería
con uso de razón, ¿no?
Muy preocupante, claro, porque es cuando ya se configura lo que entendemos en términos generales como la personalidad. Entonces, a partir de ahí ya tenemos a una persona prácticamente hecha en cuanto a lo que va a ser su personalidad, su estilo de afrontamiento en la sociedad, y ahí tenemos que empezar ya a actuar de una forma mucho más directa, incluso con el entorno, Cristina. Es decir, ahí la familia tiene que ser analizada y tiene que ser asesorada, pero muy bien, porque muchas veces puede estar ahí la clave.
Bueno, si es que lo que pasa,
a ver, por orden, mamá.
Es que también hay muchas influencias de fuera, porque ahora con los niños, lo que ven en la televisión y lo que ven en los móviles, estas violencias que se tienen que enfrentar continuamente, pues también influyen en el carácter, no tiene que ser siempre solo el ambiente familiar. Y entonces, algo, cuando habláis del bullying, eso siempre ha existido, porque siempre un niño, si llevaba gafas, era el gafotas, y un niño que cogía, pues le llamaban cojo, y es que los niños son muy crueles. Y cuando dan con una persona o con un niño que es diferente por cualquier cosa, le excluyen y le hacen la vida imposible.
Ahí está Ingeborg, y eso es importante decirlo porque estamos hablando del agresor, es decir, en este caso del niño que está pegando, ¿no? y que está insultando a ese otro que le ve más débil. Cuando me refiero a la familia es porque a partir de los 5 años hay una emoción que es la emoción de las emociones, la que va a dirigir todas las demás, que es la empatía, ¿no? Se empieza a desarrollar. Y es muy importante que los padres contribuyan en este proceso, que ellos también dirijan a sus hijos a ser empáticos, empezando por ellos mismos, y también identificando muchas veces esas conductas en donde no tienen en cuenta a los demás, sino que son ellos, ellos y ellos. Y es muy importante que esto pues se vaya teniendo en cuenta y se les vaya dirigiendo a los padres, porque claro, muchas veces esas conductas que luego se van a tener a partir de los 7-8 años, el inicio ha estado ahí. Y los padres no hemos sabido, no hemos captado precisamente que el niño era demasiado egocentrista y egoísta, y que no era capaz de sintonizar con esas emociones que tenemos los demás para comprender nuestros comportamientos y el suyo mismo, ¿no? Y esto es muy importante que se haga, porque si no luego vienen estas cosas.
Sí, porque desde luego uno de los rasgos de los chavales que graban a otros en situaciones vulnerables es una falta de empatía radical, ¿no?
Sí, sí,
o sea, un deseo de afirmarse como líderes, pero de absoluta indiferencia hacia el sufrimiento del otro. Tenemos aquí, por ejemplo, un artículo del País muy interesante del sábado, en el que se habla de los padres de David Márcena, que fue culpable de asesinar a otro adolescente, ¿no? Pertenecía a es un par de padres normales, españoles. El chaval tiene 20 años, pertenecía a una banda juvenil, los Dominican Don Play, y asesinó en compañía de otros 3 menores a Isaac López Triano, un chico de 18 años apuñalado 4 veces por la espalda. Y los padres en el artículo se desesperan, ¿no? Porque dicen que habían percibido, o sea, se culpan a sí mismos y reconocen su propia responsabilidad, y dicen que en meses previos a la detención habían percibido cambios alarmantes. Empezó a fumar compulsivamente, llegó algún día bebido, no lo reconocíamos, buscaron un centro de ayuda psicológica para que acudiera a terapia, pero solo llegó a ir una vez, y realmente se sienten fracasados. El padre descubrió vídeos musicales grabados por el adolescente en los que se ven armas blancas y se usa un lenguaje violento, y realmente ahora mismo pues se sienten desbordados, ¿no?
Claro, y ahí vemos que han fallado muchas cosas. Han fallado también otros componentes, como son los propios centros educativos, que seguramente me están escuchando muchos profesores, pero y que ellos dicen ya, pero no podemos hacer otra cosa porque la sociedad nos pone casi esposas, ¿no?, a la hora de actuar. Pero es muy importante que la educación empática no solamente la hagan los padres, sino también los centros educativos. Porque llegado a un determinado momento, ya va a ser muy complicado disminuir este tipo de conductas, y en todo caso lo que vamos a tener es que intentar paliarlas y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, si no positivas o negativas.
Hay muchos centros que se quitan estos niños de encima, ¿eh?
Sí, es cierto.
O sea, que cuando empiezan a dar problemas a los 7, 8 años, los derivan o les dicen a los padres que busquen otro tipo de centros. Y claro, no hay centros ideales para esto.
No, no hay centros
porque
ideales.
Porque es un marrón que se tienen que comer.
Se protegen unos y otros y al final, pues claro, esto pues contribuye a que el problema salga, ¿no? Los padres tenemos que ser asesorados también. Y no tenemos por qué ir siempre a los psicólogos y vamos, yo soy psicólogo y estamos encantados, ¿no? Y nuestra profesión. Pero también los centros educativos pueden hacer escuelas, esas escuelas de padres, desde pequeños, que les enseñen a ir identificando todos estos comportamientos. Y padres asesorados, pues, al final, son padres muy competentes a la hora de erradicar este tipo de conductas.
Carmen.
Pero fíjate lo que digo. Yo creo que otra de las cosas que ha influido muchísimo en todas estas movidas que hay ahora, de niños malos, niños buenos, más traviesos, bullying, etcétera, estoy segurísima, que tiene muchísimo que ver con la incorporación de la mujer al mundo laboral. O sea, las madres antes que estaban siempre en casa, era muy difícil que se les escapara algo, porque estaban muy pendientes, yo creo que más pendientes, evidentemente. Pero es que ahora hay muchos niños que llegan solos a casa desde que son muy pequeños.
Hombre, a mí me ha ocurrido, como madre trabajadora, que a mí se me han pasado graves cosas, porque realmente uno no llega a todo. Y claro, como no hay tampoco una compatibilidad, porque es evidente que ahora mismo no se le puede pedir a la mujer que se quede a hacer de doméstica. Entonces lo que hay que hacer es repartir las tareas, que es por donde van los tiros, por ejemplo, en Centro Europa, ¿no? Que realmente un matrimonio que va a tener hijos se ha de plantear quién se queda con los hijos todo el día. Entonces hay, por ejemplo, casos interesantísimos de madres que trabajan de lunes a miércoles y padres de miércoles a domingo, gente que trabaja a lo mejor en la farmacia por la mañana y los padres son barrenderos por las tardes. O sea, yo conozco estos matrimonios.
Yo
creo que eso ha influido muchísimo, pero fijaros que hasta a lo que yo me dedico, que es la nutrición, a lo que más me dedico es a la nutrición dentro del mundo de la medicina, yo lo noto muchísimo. Como cuando éramos más pequeñas nosotras, bueno, en la época de Ingeborg, pues, llegabas a casa y estaba tu madre preparándote y pues había un primero, un segundo y un postre. Y ahora los niños con 13, 14 años llegan a su casa, se cogen un sándwich, abren el frigorífico, cogen un trozo de pizza o lo que fuera. O sea, ha cambiado tanto la sociedad y el entorno familiar.
Lo que estás planteando, Carmen, es así, es un factor a tener en cuenta. Y lo que dice Cristina, pues puede ser una solución. Pero es una solución que tiene que incorporar la sociedad. Y la sociedad somos todos, somos todos. Sí. Tenemos que presionar para que, efectivamente, para que la función de padres no se pierda. Porque se está perdiendo y es fundamental en el desarrollo psicológico de unos niños.
Bueno, pues ahí lo dejamos apuntado. Yo no sé si Carmen, en el transcurso de su tarea como madre, se ha encontrado con este problema y cómo lo ha resuelto.
Pues mira, Cristina, es que yo fíjate que evidentemente también he trabajado siempre. He sido una privilegiada porque yo he elegido mi horario. Entonces, como yo hacía medicina no hospitalaria, sino en una clínica privada, yo me organizaba muy bien porque para mí era muy importante que cuando mis hijos llegaran a casa, la gran mayoría de los días yo estuviera allí.
Claro, pero tú podías, efectivamente.
Yo podía, yo soy una privilegiada.
Y también el padre estaba al quite de proveer de una manera suficiente, cosa que hoy en día los padres no pueden, porque claro, con dos sueldos de 1000. ¿Y tu mamá cómo lo ha resuelto?
Pues hija, pues yo tampoco he tenido graves problemas porque la verdad es que no he tenido problemas de este tipo. Que por ejemplo mis chicos siempre han tenido todos mucha empatía con todos los demás, con niños inválidos, con niños de otro color. De ahí lo he insistido muchísimo porque lo he visto en Alemania, lo que se les cuenta a los niños desde pequeños les influye toda la vida. Vosotros es que sois muy compasivos. Y eso se enseña.
Claro, pero eso porque eres vosotros compasivos. Porque yo he visto a mi padre pues conmoverse con un mendigo en la calle, hablar con él, enamorarse de gitanas con las que compraba flores todas las semanas y tratarlos con total normalidad y han venido a casa,
claro,
etcétera.
Pues mira, yo lo he insistido muchísimo, pues ahora cuando oigo que dicen en los medios alemanes que otra vez hay antisemitismo en los colegios, se me ponen los pelos de punta.
No, ha sido tremendo porque hoy contamos
me
el caso de una mujer
de
en Francia que ha sido asesinada por ese concepto.
Es,
¿no?,
como si llevasen otra vez la estrella judía en el colegio. Esto es, me parece gravísimo.
Por eso
me parece
solamente
gravísimo. Y los niños con ese odio, es evidente que no nacen.
Bien.
Porque esto lo aprenden en sus hogares.
Sí, pues por eso es muy importante también tener valores, que la familia tenga valores y los
implique.
Es importantísimo esto, a la vez que sí, que cuidemos todas esas etapas del desarrollo de las emociones, pero los valores se tienen y se inculcan.
Queridos, muchísimas gracias por la Escuela de Padres, a Carmen Candela, que es la madre y médico, a Pedro Martínez, que es el psicólogo, y a Inge Boischlichting, que es la madre y abuela. Gracias a los tres.
Gracias a todos.
Mandadnos mensajes, que para la tertulia de chicas vamos a hablar de nombres raros en el 666-55-4000. Esperamos los mensajes de sonido.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos. De este dato se podría hacer algún chiste, si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Poder.
de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.